Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos una nueva semana decisiva para el futuro de los trabajadores de Alcoa San Cibrao. Este viernes 30 de abril finaliza en principio el plazo para negociar la venta de la planta de aluminio a la SEPI, aunque la multinacional americana ya ha anunciado que está dispuesta a ampliar ese plazo. Desde el comité de empresa se quejan de dos cuestiones, principalmente las peticiones de indemnidad de Alcoa y las dudas sobre la solvencia de un futuro comprador. Soy Baruc Domínguez, recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación comarcal aquí en COPE de la Costa. Hablamos de Alcoa, hablamos de una reunión que tenía lugar esta mañana entre los trabajadores y una delegación del Partido Popular formada por el secretario xeral de los populares gallegos, Miguel Tellado, la presidenta provincial, Elena Candia, y los diputados autonómicos José Manuel Balseiro y Daniel Vega, además de los alcaldes de Cervo y Xó, principales municipios afectados por un posible cierre. Insisten desde el comité de empresa que todo está en manos de los gobiernos del Estado y de la Xunta de Galicia. Quieren respuestas cuanto antes. Escuchamos a José Antonio Zan.
Bueno, desde el comité de empresa queremos exigir a la SEPI, al gobierno de España y a la Xunta de Galicia que de una vez por todas cierren ese acuerdo. El día 27 de septiembre había un acuerdo encima de la mesa. En ese acuerdo, Alcoa le vendía a la SEPI y la SEPI la compraba con una serie de cláusulas. Queremos que se vuelvan a las mismas cláusulas, a ese acuerdo que había el 27 de septiembre. Queremos responsabilidad. Queremos que la SEPI, de una vez por todas, cumpla con su palabra. Nos pidieron durante un mes entero, desde el 28 de diciembre hasta el 22 de enero, que suspendiéramos la huelga para poner el clima para poder negociar. Hemos suspendido la huelga. Los trabajadores siguen trabajando durante tres meses en unas condiciones en las cuales no son de normalidad. Están presionados, están trabajando muchas veces mal a gusto y de una forma de trato bastante penoso. Estamos teniendo que seguir pagando cubas de emergencia y todo ello por una responsabilidad que tuvimos que acordar con la empresa. Ahora queremos pedirle responsabilidad al gobierno de España. Queremos pedirle a las dos ministras que de una vez por todas cumplan con su palabra. Queremos pedirle a la SEPI que de una vez por todas ponga encima de la mesa el mismo acuerdo con las mismas cláusulas que tenían en septiembre. Ni más ni menos. Y que se llegue a ese acuerdo para que después la SEPI le venda un tercero. Si la garantía que ha presentado Liberty les vale, adelante. Si no les vale, que pasan al siguiente, que ellos mismos se les llena la boca de decir que tienen otros compradores. Pero que lo hagan ya. Y que lo hagan de una forma clara. Esto tuvo en su día una decisión política. Esa decisión política decía que la SEPI iba a comprar esta empresa para seguir produciendo el aluminio primario. Pues que la cumpla. No pedimos ni más ni menos que la misma responsabilidad que hemos tenido los trabajadores hasta ahora. No creemos que sea bueno que nos tiren otra vez a la calle los señores dirigentes y políticos de este país. Creemos que es un grave error si no son capaces de sentarse y llegar a un acuerdo con Alcoa por parte de la SEPI.
Pues estaban las palabras de José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao, tras la reunión mantenida esta mañana con una delegación del Partido Popular. Y nosotros, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, repasamos la jornada con los titulares. Hablamos de un suceso en Coaña. Tres personas han resultado heridas de diversa consideración, una con pronóstico reservado y dos leves, tras colisionar dos vehículos en circunstancias que se desconocen. En la A8, en el punto kilométrico 484, en sentido Oviedo. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente, el SAMU, los tres heridos fueron trasladados al Hospital de Jarrio. El de mayor consideración, un varón que presentaba policontusiones de pronóstico reservado a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica. Destacamos también otros sucesos en las últimas horas, uno de ellos curioso, en Ribadeo, donde efectivos de Protección Civil tuvieron que salvar a un corzo que estaba en el mar en la zona de Illa Pancha. Sucedió el sábado por la mañana, cuando el animal fue visto nadando a más de 50 metros de la costa, tras lo que decidieron rescatarlo en su zodiac y llevarlo de nuevo a su hábitat natural, en los bosques de Piñeira. Y en la parroquia de Celeiro, en Viveiro, hablamos de otro suceso relacionado con animales, en este caso un supuesto ataque de lobos al ganado de un vecino de la localidad, acaecido en la madrugada del domingo. Murieron por lo menos 6 ovejas. En los últimos 2 años, este vecino, Antonio Liborio, lamenta casi 70 muertes por este tipo de ataques. Y terminamos el repaso a sucesos en la parroquia de Fazouro, en Foz. Una mujer y su hijo fueron trasladados ayer por la tarde al hospital da Mariña por una intoxicación de gas. Los bomberos de Barreiros acudieron a la vivienda situada en el lugar de Vilarmea alrededor de las 7:30, donde detectaron una importante concentración de butano. Las causas que se barajan son un fallo en la canalización o una mala combustión. Y hablamos, por supuesto, también de la situación del coronavirus en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte. Bajada de casos activos con respecto a la jornada de ayer, 2 menos, que hacen un total de 204. Se han confirmado 11 positivos nuevos por PCR en las últimas horas en toda la provincia y tenemos a 3 personas ingresadas en el hospital de Amariña, todas ellas en planta. Con respecto a la situación sociosanitaria, solamente hay restricciones extra en Barreiros y Trabada, que continúan en nivel el medio. Ambos municipios tienen una incidencia que ha bajado en los últimos días, especialmente en la última semana. De hecho, ningún municipio mariñano supera a día de hoy los 10 contagios activos por COVID-19. Hablamos de otras cuestiones de las últimas horas. La subdelegada del Gobierno se reunía esta mañana con los alcaldes de Barreiros y Foz para tratar sobre el proyecto de regeneración de la playa de Altar. La subdelegada Isabel Rodríguez ha adelantado que el Gobierno estudiará con atención los argumentos que expongan ambos ayuntamientos. La subdelegada también ha explicado que el proyecto está sometido a exposición pública hasta finales de esta semana para que todos los interesados puedan dar su opinión y hacer propuestas. Hablamos de más cuestiones. Los populares de Ribadeo reclaman la mejora de las carreteras de titularidad provincial en el municipio ante su deficitario estado. Por su parte, desde la Diputación, el portavoz popular, Javier Castiñeira, destaca que es una situación que no se da solamente en Ribadeo, sino en toda la provincia. Habla de una situación generalizada en el conjunto de la red viaria provincial. Pues así, con hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal situados en Alfoz, hemos repasado la jornada en titulares.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 8600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 8600.
Y vamos ahora con la información de servicio aquí en COPE de la Costa.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Pues ya te lo contábamos antes en titulares, 3 personas heridas de diversa consideración con pronóstico reservado, una de ellas, y 2 leves tras colisionar 2 vehículos en circunstancias que se desconocen en la A8, en el punto kilométrico 484, sentido Oviedo, en el concejo de Coaña. Los 3 heridos fueron trasladados al hospital de Jarrio. El de mayor consideración, un varón que presentaba policontusiones de pronóstico reservado a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica. Con respecto al resto de la red viaria, nada que reseñar, nada que destacar en las últimas horas. Continúa la normalidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Hablamos también del tiempo. Tenemos unos 17-18 grados ahora mismo en Ribadeo, la máxima que tendremos en la jornada de hoy. Alternancia entre nubes y claros, más claros que nubes ahora mismo, y posibilidad, eso sí, de algún chubasco durante el resto de la jornada. Vamos ahora a conocer el santoral del día, pero antes un consejo.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues estoy a pensar, no barato ese inxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amoblar.
En Mobles Folgueira foi toda moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
Celebramos hoy la onomástica de San Isidoro, pero tenemos que centrarnos en este santoral en lo que ha sucedido en los últimos días aquí en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Y es que este sábado la Catedral de Mondoñedo acogía la ordenación sacerdotal de Jaime Iglesias, la primera en 7 años sin nuevos presbíteros en nuestra diócesis. El encargado de presidir el acto fue el obispo de León, don Luis Ángel de las Heras, que durante su breve episcopado aquí no tuvo la suerte de celebrar ningún acto de este tipo. Sí que celebró el año pasado la ordenación diaconal del propio Jaime, quien reconoció que el padre Luis Ángel ha sido un pilar fundamental para su vocación. El ahora obispo leonés le daba al nuevo sacerdote diocesano unos consejos para su nueva tarea. El fragmento que vamos a escuchar a continuación es un pelín largo, pero muy interesante e ilustrativo. Escuchamos a don Luis Ángel.
Permíteme que te diga algunas palabras que pueden sonar a consejo y que quizá puedas recordar en algún momento y te sirva. Déjate configurar con Cristo, no con modelos o estilos de Cristo, sino con Cristo, sumo y eterno sacerdote. Mantente unido a tu obispo, a tus hermanos presbíteros, a las personas consagradas, a los laicos, a todo el pueblo de Dios entero, prolongando en la vida la comunión que se alimenta del evangelio que predicarás y de los sacramentos, principalmente de la Eucaristía que vas a presidir. Sé consciente de que Cristo es el único maestro y Él te hace partícipe nada más y nada menos que de su misión y de su ministerio. Transmite con alegría la palabra de Dios que has recibido. No conviertas la palabra en látigo. Conviértela en miel, dulce al paladar y que transforma las entrañas. Ora, cree lo que lees, enseña lo que crees y has orado y practica lo que enseñas. Cuanto siembres, Jaime, será fecundo si nace de tu corazón y de tu oración sacerdotales.
Pues ahí estaban algunas de las palabras que le dedicaba el obispo don Luis Ángel de las Heras al nuevo sacerdote de Mondoñedo, Ferrol, Jaime Iglesias. También quiso tener unas palabras para Jaime, el actual administrador diocesano, Antonio Balín. Indicó que su vocación es un regalazo para nuestra iglesia particular.
Yo no tengo mucho que decir, solamente una palabra. Que yo creo que es la palabra de la iglesia diocesana de esta mañana y de estos días. Me gustaría me hacerlo recordando lo que nos dice o salmo, un dos salmos a Biblia. Dale gracias al Señor porque bon, porque eterna a su misericordia. Yo creo que o que hoxe podemos decir todos nos. Ordenar un sacerdote, ter un sacerdote novo nunha igrexa particular, non deixa de ser un regalazo. E un regalazo que temos que agradecerle todos a Deus, tamén a Él, pero tamén, como non, a Igrexa, porque Él é froito do amor de Deus, é froito do amor da Igrexa.
Pues ahí estaban las palabras de Antonio Balín. Por último, el protagonista, Jaime Iglesias, quiso finalizar la celebración con una acción de gracias. Gracias a los presentes en la Catedral de Mondoñedo, a los presbíteros, a las personas consagradas, amigos, compañeros, formadores y también, cómo no, a la familia. Una familia dispersa entre su país de origen, Cuba, el Estado americano de Florida y también en tierras gallegas. Por eso, aprovechando que la ceremonia de ordenación se retransmitió en directo a través del canal diocesano de YouTube, quiso mandarles un mensaje cariñoso, especialmente a su madre. Escuchamos a Jaime.
Muchas gracias a mis padres, a mi abuela, a mi hermana, a mis tíos, a mis primos y a toda mi familia cubana, pero también a la americana y a la gallega. Muchas gracias, hermanito, por el esfuerzo de estar aquí y acompañarme en este día tan importante. Permitidme tener unas palabras cariñosas para mi madre. No queda más remedio que repetir eso que dije cuando fui ordenado diácono. Hola, mamá. Dios, pues ha querido que nos fundamos en un abrazo. Me despediste como seminarista y me recibirás como sacerdote. Te envío un beso muy grande.
Pues ahí estaban esas palabras cariñosas de Jaime Iglesias, como decíamos, nuevo sacerdote de la diócesis de Mondoñedo. Ferrol, en la jornada de ayer, celebraba su primera misa solemne en la parroquia de Santa María de Caranza, en Ferrol, donde ya estaba colaborando como diácono. El día elegido, el domingo del Buen Pastor, no podía ser un mejor presagio para su futuro. Y nosotros seguimos aquí en el futuro más cercano. No ha podido estar en toda la mañana con nosotros, pero recibimos en un par de minutos aquí en nuestros estudios a nuestra compañera Juana Carrera, que nos traerá también asuntos de actualidad. No te muevas, aquí en Cope de la Costa.
Tapea con mamá os días 1 e 2 de maio en Ribadeo.
Goza das mellores propostas en Bar Galicia,
Galipizza,
Queimada,
O Indiano,
Goyas,
Delicates,
O Alén,
La Bugalla,
La Lira,
La Solana,
Estopa,
O Xardín,
La Botellería,
Mareta,
Marinero,
El Rincón del Gordo
e Náutico.
Celebra o Día da Nai con Acisa Ribadeo e Merca no noso comercio.
Sortearemos 3 xoyas grazas a Azabache, Terra Branca e Gutié.
Unha xoya para outra xoya. Acisa Ribadeo.
O 2 de maio é o Día da Nai. Compra os agasallos para ela no noso comercio e reserva a túa mesa na hostalería local. Merca na Mariña. Celebra unha Mariña. É unha mensaxe da FECAM, Federación de Comercio a Mariña, que vos desexa un feliz Día da Nai.
Vamos ahora a hablar de la localidad de Ribadeo y de varios asuntos de importancia. Tenemos con nosotros al portavoz popular, Daniel Vega. ¿Qué tal? Buena tarde.
Muy buenas tardes.
Tenemos ahí varios asuntos de investimentos, pero también hay varios asuntos de polémicas. Permítame comenzar por o tema polémico en este caso, porque sabe vostede que tenemos ahí unha obra moi esperada, da zona dos Garitos, levase moito tempo falando dela. vostede incluso, eu lembro que falou de apoio da Xunta de Galicia para esa obra necesaria e demais, pero agora mesmo non hai cartos da Xunta de Galicia e hai un cartel bastante bastante significativo que supoño que non gusta porque a Xunta lle atribúen un donum, ¿no?, respecto á inversión. Cónteme, que lle parece, por unha banda o cartel, e por que a Xunta de Galicia non pon cartos nesta obra?
Bueno, a mí o cartel non me preocupa nin o máis mínimo, porque eu creo que esos son tenen unha pretensión que é difamar, dividir, buscar un enemigo para utilizarlo sistemáticamente como discurso. Non obstante, eu creo que pasamos das pipas aos donuts, bueno, pois non é unha dieta moi equilibrada, pero donde logo nós o que vamos a seguir é xestionando o orzamento. E todo veciño que está en torno a esa rúa sabe perfectamente que eu expliqueille que nós na moción o que pedíamos era que se solicitara unha subvención que o plan urbe. Para que me entenda todo o mundo perfectamente, o que se fixo na rúa Pintor Fierros. Na rúa Pintor Fierros, o que está na rúa que está na piscina, solicitouse unha subvención á Xunta de Galicia, que se chaman Plan Urbe, que subvenciona o 80% da obra. Eso cumpliuse, a Xunta de Galicia puxo ese orzamento, e a pregunta é, por que non se quixo e non se quere solicitar esa subvención do Plan Urbe? Esa é a pregunta. É dicir, non se quere unha subvención da Xunta de Galicia para poñer unha valla, para utilizar un discurso, entrar na discrepancia política. Pero eso está moi ben, pero non dá de comer.
Entón, poderíamos entender que eses cartos desa subvención estarían garantizados, basicamente, cumprindo determinadas cuestións das bases que normalmente solicitan a subvención.
Se solicita esa subvención, pasaría como na rúa Pintor Fierros. Solicítase, apróbase e hai un aporte por parte da Xunta de Galicia do 80%.
Ben, pois hai explicado o asunto dos garitos, porque a este paso, pois eso, o da dieta equilibrada. Vamos tedes pipas no campo de fútbol, agora levando unha rúa dos garitos. A publicidade chama a atención, de todos modos.
Eu creo que máis ben o que chama a atención é a falta de decoro.
Cambiamos de asunto, falamos de investimentos, porque sí, tamén veo esta mesma semana representantes da Xunta de Galicia para anunciar un investimento de 1 millón de euros para o colexio público, ¿no?, para rehabilitación e asuntos de eficiencia enerxética.
Como non falamos de donuts, sino que falamos de realidades, o colexio público le vamos traballando moito tempo da man da dirección, do profesorado, tamén da asociación de nais e pais do colexio, que había unha preocupación porque necesitábamos inversión no noso colexio público. Bueno, pois dende hai tempo, incluso foi unha iniciativa parlamentaria donde se respaldou por parte de todos os grupos, houve un entendemento e entendía a Xunta de Galicia que tiña que invertir nos próximos meses. Bueno, pois aí está. Houve un proxecto da obra, incluso ese proxecto millorouse con información ao colexio, a dirección tivo ese proxecto, millorouse, e hai un orzamento que sacou a licencia, a licitación, pois onte mesmo, creo, a Xunta de Galicia por un valor de 1 millón de euros. Polo tanto, aí hai un orzamento que nos garantiza esa mellora de todas as infraestructuras educativas do Colexio Público Gregorio Sanz.
E xa que estamos falando de educación, de ámbito educativo, estiveron tamén na gardería falando de investimentos, ¿no?, en materia de gardería. Contanos en que consisten.
Si te das conta, o que estamos traballando polo futuro da vila, estamos traballando no Colexio Público Gregorio Sanz e tamén estamos traballando na Escola Infantil. Na Escola Infantil fai moi poucos meses, invertíamos 45.000 euros para mellora das aulas, tamén da cociña. En estes momentos, a visita do director foi unha reunión con todo o profesorado para explicarlles que as obras que las pedían, que nosotros xestionábamos fai uns meses, pois xa están garantizadas. En breves anunciaremos e concretaremos todas as obras que se van a realizar na Escola Infantil. Fundamental, porque é a única escola pública que temos na vila e necesitamos incrementar e necesitamos millorar as instalacións. E tamén hai que destacar que colaboramos cunha aportación de vestiario para todo o profesorado, cun diseño local, dunha empresa local, e con connotacións infantis. Bueno, eu creo que iso é importante, traballar, xestionar e non perderse en discursos que non traen ningún beneficio para a vila.
Isto respecto á educación, tamén falamos da Praza de Abastos, porque igualmente veu responsables da Xunta de Galicia, viñeron responsables da Xunta de Galicia para falar deses investimentos. A ver, aclárenos, porque aquí tampouco era clara a cousa. Sabe vostede que o alcalde de Ribadeo falou de dos investimentos, quero lembrar que foi do Concello e tamén do Fondo Europeo, pero non falou en ningún momento da Xunta, ou non, dixo que o investimento da Xunta era moito menor do que din vostedes. Aclárenos isto, porque a xente, ao fin e ao cabo, non entende. Ninguén entendemos.
Eu creo que entenden perfectamente, pero hai algún partido que está pois con esa vocación de descalificar continuamente pois, a un grupo da oposición, a un grupo municipal, que está traballando e está xestionando moito orzamento dende a oposición, porque iso hai que explicalo, que nosotros non somos goberno, senón que somos a oposición de momento. E creo que hai que decilo con moita claridade, non temos orzamento para determinarnos en donde hai que invertir, senón que temos gañas de xestionar, e iso é o que estamos facendo. En a Plaza de Abastos houve unha xestión que a Xunta de Galicia aporta o 80% do orzamento. É dicir, máis de 40.000 euros nunha inversión total de 60.000. Polo tanto, que fixo a Xunta de Galicia? Invertir cos seus fondos na Praza de Abastos de Ribadeo. Hai que, bueno, creo que ter moito valor para escribir un titular que a Unión Europea e o Concello de Ribadeo invirten en Ribadeo. Eso é faltar a verdade. Podía dicir outra palabra, pero vou manter a responsabilidade verbal. Creo que iso é faltar a verdade. Non invirte a Unión Europea, invirte a Xunta de Galicia, con fondos propios e con fondos da Unión Europea. Pero que os fondos, FEDER, xestionan as comunidades autónomas e tamén o Goberno do Estado. Fondos FEDER, donde decide a comunidade autónoma donde ten que ir destinado. Si para a política agraria, si para a política industrial, si para a política de impulso de comercio, ou neste caso da Praza de Abastos, por parte do Agader. Pero iso sabe todo o mundo. Sabe todo responsable político. Non vin ningún titular de ningún responsable político dese nivel. Fíxese ben, nin do alcalde de Vigo, que ten así titulares bastante importantes.
Xa que falamos de políticos, deixeme falar dun tema máis anecdótico, pero que tamén pode acender aquí enemistades entre Asturias e Galicia. Outro día, Adrián Barbón, presidente do Principado de Asturias, no seu Twitter: cualquiera que recorra e conozca el occidente asturiano sabe que la denominación de la ría que nos sirve de frontera natural con Galicia siempre ha sido en Asturias, Ría de Leo. Tengo la suerte de conocerlo bien y defender la posición de Asturias es una cuestión de justicia. E vostede que di respecto a ría?
Pois eu teño que dicir ao presidente do Principado que eu coñezo ben a ría, unha porque son de Ribadeo e dúas porque amo a ría de Ribadeo e, repito, ría de Ribadeo. Ahora, pero iso dice a historia, ou dicen as cartas marítimas, iso xa se acreditou fai tempo e é 100% ría de Ribadeo. Pero tamén dito isto, eu creo que hai que explicar que a ría debe nos unir, non dividir. Entre Galicia e Asturias hai lazos de amistad, incluso moitas persoas se casaron en Asturias ou moitos asturianos se casaron en Ribadeo. Incluso moitas persoas montan o seu negocio en Ribadeo ou moitos de Ribadeo montan o seu negocio en Asturias. Por que nos ten que dividir unha ría? Sinón que a ría debe unir e debe traer máis beneficios para o pobo de Ribadeo. Eu gústame máis traballar pola ría, é dicir, máis dragados e máis impulso económico para a ría. Iso é no que ten que estar preocupado o presidente do Principado de Asturias, porque observo que dragan pouco. E a Galicia pois vai dragar cunha inversión de 3,7 millóns de euros. Iso é o importante, iso é o responsable. O resto, aquela persoa que está nun cargo público e intenta dividir unha sociedade, non é digno de ocupar o cargo que ostenta. Por lo tanto, eu repito, ría de Ribadeo sí, pero defendo que temos que estar moi unidos. Dito isto, pensemos todos que a ría une dúas comunidades autónomas. Eso é o resumen que debemos pensar e debemos traballar todos cunha vocación clara da unión.
Pues aí temos tamén a valoración respecto ao asunto da ría, que dá moito que falar, de Daniel Vega. Gracias por estar con nos, boa tarde.
Moi boas tardes e un aperte a todos os ointes da Queda na Copa.
Tenemos alguna nube, pero nada, pintada prácticamente alta, temperaturas agradables y viento en calma por el momento. Hace bueno y la tarde, según dice Meteo Galicia, va a quedar lluviosa con un poquito de nordés. Es lo que nos señala Meteo Galicia en esta jornada de hoy. Y para mañana, bastante nube con un poquito de nordés, pero será nordés débil. En cuanto al tráfico, por el momento, sin ningún problema en nuestras carreteras. Y recordamos esos asuntos que han marcado la actualidad en esta jornada de hoy, o que la están marcando en materia de sucesos. Ese accidente en Coaña con tres personas que han resultado heridas de diversa consideración, una con pronóstico reservado, dos leves, tras la colisión de dos vehículos en circunstancias desconocidas en la A8 a la altura del punto kilométrico 484 en sentido Oviedo, en el concejo de Coaña. Según los datos que facilitaba el servicio de atención médica urgente, los tres heridos fueron trasladados al hospital de Jarrio y el de mayor consideración es un varón que presentaba policontusiones de pronóstico reservado. A expensas de más pruebas y hasta una nueva valoración médica, esta sí la situación, fue atendido por el equipo médico de la UBI móvil en Coaña y tuvo que ser excarcelado del interior de turismo por los efectivos de bomberos del servicio de bomberos del Parque de Valdés. Los bomberos excarcelaron, inmovilizaron con collarín, por la parte de atrás del turismo pudieron sacarlo con una tabla de rescate y viajaba como acompañante una mujer que, al igual que la conductora del otro turismo, fueron evacuadas en una ambulancia. En principio el pronóstico era menos grave. Esto ha ocurrido esta mañana, sobre las 8:30 de la mañana aproximadamente, como les decimos, en la A8 en sentido Oviedo. Y luego, pues ese llamativo suceso del que ya les hemos hablado, ese corzo que tuvo que ser rescatado en las últimas horas por efectivos de Protección Civil en Ribadeo, estaba en el mar, en la zona de Illapancha, y parecía que él solo no iba a ser capaz de volver a la orilla. Total, que los efectivos de Protección Civil lo rescataron en una Zodiac. También dentro de los sucesos en la parroquia de Celeiro, en Viveiro, otro relacionado con los ataques del lobo, que saben que son bastante frecuentes, más de lo que gustaría. En este caso, un supuesto ataque de lobos al ganado de un vecino de la localidad que ocurría en la madrugada del domingo y al menos murieron 6 ovejas en ese ataque. En los últimos años, este señor, Antonio Liborio, lamenta casi 70 muertes por este tipo de ataques. Miren, esto es lo que relataba Antonio Liborio a nuestros compañeros del diario El Progreso.
Los rebaños que había aquí, había 22, 22 quedaron 14. 6 matonas. Están aquí mortas, como as ves, e as outras duas estão desaparecidas. Bem, vês, aqui ao lado das casas, no meio das casas, isto eu penso que não é direito. 8 euros o quilo, como estou vendendo, conta-lhe conta. É assim, vão-me dar 40 euros por ele, daqui a um ano, ou ano e pico, porque as do ano passado não as cobrei.
Constantes los ataques del lobo al ganado y además ahora que ya entra a formar parte de esas especies protegidas es más complicado, al menos para los ganaderos. Ahí está abierta esa lucha y esas disquisiciones en torno a la protección del lobo que van a dar todavía mucho que hablar y son muchas las iniciativas que están llevando los responsables políticos al Parlamento y otras instancias para intentar parar esa protección del lobo y que se mantenga, pues, por ejemplo, el plan del lobo. Hablamos de otro suceso también ocurrido en estas últimas horas y es en la parroquia de Fazouro, en el municipio de Foz, que una mujer y su hijo han tenido que ser trasladados al Hospital de la Mariña por una intoxicación de gas. Ocurría en la tarde de ayer y fueron los bomberos de Barreiro los que fueron a su vivienda en la zona de Vila Armea. Sobre las 7:30 de la tarde de ayer detectaron una importante concentración de gas butano y en principio se baraja un fallo en la canalización o una mala combustión. Tuvieron que ser atendidos en el Hospital de la Mariña por intoxicación de gas. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y seguimos hablando de esos asuntos que marcan el día y, como no, de Alcoa o del proyecto de regeneración de la playa del Tar en Barreiros.
A Deputación de Lugo aumenta o Plan Único. Os 67 concellos da provincia recibirán 21,5 millóns de euros para obras, servizos públicos, creación de emprego e medidas sociais e económicas de loita contra a pandemia. Co Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
En Viveiro, nueva tienda de muebles. Muebles Sampe. Muebles Sampe, la tienda que estabas esperando. Muebles Sampe, mueble auxiliar, camas articuladas, sillones de relax, sofás, colchones. Todo lo que necesitas para tu hogar lo tienes en Muebles Sampe. Muebles Sampe, estás invitado a conocer nuestra tienda y nuestras ofertas que hemos preparado con motivo de la apertura. No las dejes pasar, te estamos esperando. Muebles Sampe, estamos en Viveiro, en Avenida de Ferrol 5. Muebles Sampe, tu descanso es nuestro sueño.
Seguimos y hablamos de Alcoa. Como no, en esta mañana de hoy los trabajadores han recibido la visita de los populares, de representantes del Partido Popular. Esta semana es muy importante, o al menos es muy importante para la paz social. ¿Por qué? Pues porque las partes se pusieron como objetivo, como horizonte para intentar alcanzar un acuerdo, un preacuerdo, el día 30 de abril. Y también han dicho que ese horizonte se puede mover. Incluso la multinacional no descarta que se pueda ampliar un poquito, pero los trabajadores, al menos ellos, se comprometieron a mantener la paz social hasta el día 29, porque consideran que esto hay que agilizarlo. Así que piden que se ponga en marcha bien la maquinaria, que haya un compromiso por parte del Estado, de la Xunta, de la empresa, que esto tiene que andar. Vamos a escuchar a José Antonio Zan.
Están trabajando muchas veces mal a gusto y de una forma de trato bastante penoso. Estamos teniendo que seguir pagando cubas de emergencia. Y todo ello por una responsabilidad que tuvimos que acordar con la empresa. Ahora queremos pedirle responsabilidad al gobierno de España. Queremos pedirle a las dos ministras que de una vez por todas cumplan con su palabra. Queremos pedirle a la SEPI que de una vez por todas ponga encima de la mesa el mismo acuerdo con las mismas cláusulas que tenían en septiembre. Ni más ni menos. Y que se llegue a ese acuerdo para que después la SEPI le venda un tercero. Si la garantía que ha presentado Liberty les vale, adelante. Si no les vale, que pasan al siguiente. Ellos mismos se les llena la boca de decir que tienen otros compradores.
Bueno, pues parece que los ánimos ya se van calentando y se va preocupando, o creciendo la preocupación, porque al fin y al cabo estaría bien que ese plazo se respetara, porque los trabajadores, pues como decía José Antonio Zan, a veces están en una situación incómoda y se están apagando cubas todavía. Ellos no quieren que se apaguen las cubas. Bueno, es básico que no se apaguen las cubas. Como decíamos, esta mañana han recibido a una delegación del Partido Popular que venía encabezada por el secretario Xeral de los populares gallegos, Miguel Tellado, quien ha dicho que ya no hay excusas, que se pongan a arreglar este asunto.
Nos creemos que España non pode permitirse o luso de perder a única fábrica de aluminio primario que existe no noso país. E, polo tanto, este non é só un problema da Mariña Lucense, non é só un problema de Galicia, é un problema para todo o noso país. Nos creemos que a SEPI ten que actuar. Se esgota o prazo dado para pechar a venta da empresa e, polo tanto, nos creemos que a SEPI ten que actuar e esta é a semana clave e decisiva para facelo. E, polo tanto, nos instamos tanto a empresa, a Alcoa, como ao Goberno de España, a SEPI, a mover ficha. Se a intención da empresa é vender a firma, a planta da Mariña, se a intención da SEPI, a intención do Goberno de España é intermediar nesa venta, o que hai que facer é facelo, simplemente tomar a decisión de facelo. Nos pedimos un compromiso real.
Pero un compromiso real, por lo tanto, y se está acabando el tiempo. Así está la situación. Recordamos que los trabajadores de Alcoa han iniciado una serie de entrevistas con representantes parlamentarios en la Xunta y su intención también era reunirse con representantes en el Congreso de los Diputados. Por parte del Bloque Nacionalista Galego y por parte del Partido Popular ya lo han hecho. En próximas fechas, previsiblemente, pues seguirán reuniéndose con otros grupos. 29 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos a partir de y media por el 88.8 de la FM en la zona de Viveiro 99.7 hasta las 2 de la tarde, recuerda.
A Deputación de Lugo financia o Servizo de Axuda no Fogar. Os concellos da provincia reciben 3 millóns de euros do Plan Único para a prestación de Axuda no Fogar a máis de 3.000 veciños e veciñas da provincia. Do Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Agasalla Mamá, mercando no Centro Comercial Aberto de Foz. No noso comercio atoparás todo o que precisas para ela. Compra nos establecementos asociados ao CCA e entrarás no sorteo de 1.000 euros en vales de compra. E celebra esta xornada tan especial na hostelería local. Asia Foz CCA, deseamos un feliz día Danai.
Aquí seguimos, 30 minutos más de información hasta las 2 de la tarde en Costa Viva, en esta jornada soleada en que estábamos hablando de la situación de Alcoa. Y ahora vamos a hablar de otro tema también controvertido en nuestra comarca. Es un asunto que ha dado que hablar y ha dado que alegar. Todavía se admiten alegaciones. Me explico. Es el proyecto de regeneración de la playa de Altar en Barreiros. Hasta hoy estaban permitidas las alegaciones de los organismos oficiales, pero los particulares pueden alegar hasta el próximo día 30. Es decir, que aún se pueden presentar alegaciones, ojo, en contra o a favor, porque también hay personas que están a favor de ese proyecto tal y como está en ese momento, sobre todo aquellas que tienen las construcciones en primera línea de playa y demás. Consideran que tiene que hacerse algo porque si no esa zona de la playa desaparecería por completo y luego el mar llegaría hasta la zona del paseo marítimo, al margen de poner en peligro algunas construcciones. Y los que presentan alegaciones en contra básicamente las están presentando porque consideran demasiado intrusivo ese muro que cortaría en dos la playa y piensan que no es que no haya que actuar, sino que se puede actuar de una manera que tenga menor impacto ambiental, un poquito más suave que lo que se está haciendo. El caso es que esta misma mañana la subdelegada de Gobierno se ha reunido con los alcaldes de Barreiros y de Foz para hablar sobre ese proyecto. El otro día decía Isabel Rodríguez que todas las alegaciones que se presenten se van a tener en cuenta y adelanta ya que el Gobierno va a estudiar con atención los argumentos que expongan los ayuntamientos. En principio, tanto el de Foz como el de Barreiros se han posicionado en contra del proyecto tal y como está. No abogan por no actuar, sino que se busque otra solución. Escuchamos a Isabel Rodríguez, subdelegada.
Hoy se mantiene unha reunión coa alcaldesa de Barreiros e coa alcalde de Foz para tratar sobre o proxecto de rexeneración da Praia de Altar. Foi unha reunión moi cordial e constructiva e agradezco a boa disposición dos mandatarios municipais. O Goberno analizará con toda atención e sensibilidade os argumentos que expoñan os dous concellos, pois as dúas administracións municipais son as que mellor representan o sentir da cidadanía de Barreiros e de Foz. O proxecto está sometido a exposición pública ata finais desta semana para que tanto as administracións municipais como calquera colectivo ou cidadán interesado poda dar a súa opinión e formular propostas.
Todavía es, por lo tanto, está permitido todavía alegar a ese proyecto. Ya han sido varias las personas particulares, las asociaciones y además los ayuntamientos como entidades públicas. Estaremos pendientes también de cómo vaya derivando todo ese asunto. Ahora pasan 33 minutos de la una del mediodía y hablamos de otros temas también preocupantes, como es la situación de las carreteras. En concreto, en Ribadeo. Desde el Partido Popular se reclama la mejora de esas carreteras de titularidad provincial en el Ayuntamiento de Ribadeo porque presentan un estado deficitario. Escuchamos a Daniel Vega, al portavoz del Partido Popular, con quien antes hablábamos de otros asuntos, pero ahora lo vamos a escuchar reclamando esa mejora para las carreteras.
Todos sabemos que donde hay una carretera de Diputación hay un abandono y solo hace falta pasar por Arante o por Santalla, nas parroquias da costa, incluso algún veciño ten problemas que se lle mete auga na súa casa, ou como está a carretera que sale de Ribadeo hacia as parroquias do interior, a carretera que está no entorno do campo de fútbol, o Colexo Gregorio Sanz, a carretera de Vilela. Bueno, nós o que pedimos é algo moi concreto. Inversión para arreglar estas carreteras e tamén que todos os anos haxa unha partida orzamentaria para a conservación destas infraestructuras. Algo que piden os veciños e o que pedimos tamén dende o noso grupo municipal. Non pode existir este trato hacia os veciños de Ribadeo, esa irresponsabilidade por parte da Diputación que se atopa todo absolutamente abandonado. E as carreteras da Diputación son carreteras que son moi transitadas e necesitamos inversión.
Y después el portavoz del Partido Popular, Javier Casteñeira, dice que esto no pasa solamente en Ribadeo, sino que pasa en toda la provincia, que es una situación generalizada.
Os veciños da provincia de Lugo están fartos do mal estado das estradas provinciais. Neste caso, pois, son os veciños da Mariña. Volvemos a repetir en Ribadeo, porque dende fai tempo que levamos denunciando as fochancas e o mal estado das estradas provinciais neste concello, pois os veciños pois están fartos. Están fartos de que non se lles faga caso, de que se bache ese bacheo pois dure moi pouco, que volvan a aflorar as fochancas que xa denunciamos hai máis de un ano, concretamente na LUP 5204. A verdade é que, bueno, pois teñen toda a razón. Levaremos nun rogo conxunto de toda a Mariña, porque, dende logo, encheríamos o pleno de rogos de carreteras en mal estado provinciais. Neste caso, pois, pedimos que se faga un arranxo integral, que se intente solucionar os problemas dos veciños de Arante, que ven día sí e día tamén como os seus coches se danan, como aumenta a peligrosidade en algún tramo, e sobre todo, pois bueno, pois como a súa vida normal, que deberían disfrutar pois dunhas estradas para comunicarse con Ribadeo, co núcleo urbano e tamén con Trabada, pois non se fai, e ao final pois todo son incomodidades. Pedimos ao delegado de Vías e Obras, o señor Tomé, que faga o seu traballo e, sobre todo, pois, que trate de facerlle a vida máis fácil aos veciños do rural arranxando as estradas provinciais.
Aí queda la reclamación del Partido Popular en Ribadeo sobre las carreteras. Vamos a hablar, ya que estamos en Ribadeo, también de la campaña para tomarse unas tapitas y unos vinos con mamá que impulsa CISA, pero después de este alto.
En Mercasofá Mariña florecen los descuentos. Ven a Mercasofá Mariña y podrás comprobar nuestros grandes descuentos de primavera en chaiselong, sofás, butacas, sofás cama, todo a los mejores precios y con la mayor variedad del mercado. En Mercasofá Mariña florecen los descuentos. Sofás a medida, sofás a la carta y también una gran sección de descanso con colchones de primeras marcas, canapés, almohadas a unos precios de escándalo. Recuerda, te esperamos en Mercasofá Mariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, a un paso del Hospital da Costa.
Pasamos de las carreteras deficitarias a algo más grato y agradable, que salir a tomar unas tapas y con mamá, porque este fin de semana, este que viene, es el del Día de la Madre, así que no está nada mal. Es un buen momento para pasar un ratito con ella, hacer un regalito, si se puede, que también tiene una campaña todas las asociaciones de comercio de nuestra comarca para potenciar la economía y fidelizar al cliente. Y de paso, desde ACISA lanzan pues esta nueva campaña gastronómica, que es Tapea con Mamá. Se lleva a cabo los días 1 y 2 de mayo, es decir, el 1 de mayo, Día del Trabajo, que cae en sábado, y el 2 de mayo, que es el Día de la Madre. Y participan 17 establecimientos asociados. Nos lo cuenta el gerente de ACISA, Jesús Pérez.
La nueva campaña que vamos a poner en marcha este fin de semana, chámase Tapea con Mamá, é unha campaña gastronómica que se vai celebrar o día 1 e 2 de maio. Trátase dunha campaña de hostelería na que participan 17 establecementos asociados, en as que se van ofrecer tapas especiais por o precio de 2 euros. Creemos que unha boa oportunidade para reactivar as accións de dinamización hosteleira, con sentidiño, ben programadas, cumprindo as normas de seguridade, facéndolo todo como é debido. Xa hai máis dun ano que case non podemos facer actividades deste tipo, e creemos que, bueno, que é un bo momento casi para facer unha proba piloto neste sentido, unha proba de poder poñer en marcha estas iniciativas de cara á hostelería e ir reactivando a modiño pouco a pouco este tipo de actividades. Todos os establecementos, aparte de indicarnos a súa tapa, fixeron cada un deles o horario para servilas, é dicir, verase como pois un establecemento servirá as tapas de 1 a 3 da tarde ou de 12 ás 4 ou de 7 a 9 da noite. Eso todo poderase consultar na nosa página web de acisarribadeo.es ou nas nosas redes sociales, acisarribadeo, tanto no Facebook como no Instagram. As tapas terán un único precio de 2 euros en todos os locais e esperamos que seña unha campaña que agrade aos veciños tanto da vila como da comarca. Esperamos que seña un motivo máis para sair da casa, disfrutar da gastronomía. É unha boa forma de disfrutar do sábado festivo, por exemplo, tomándote 3 cañas con 3 tapas ao mediodía e 3 cañas con 3 tapas á noite, pois xa vas comido e ceado. E deste xeito, pois tamén darlle vida á nosa vila e axudar o sector hosteleiro. Non foi fácil organizar unha actividade como esta. É verdad que a xente, bueno, está moi condicionada polas normas, por a incerteza na clientela, do tempo e demais, e por eso quero agradecer especialmente a participación dos establecementos participantes. Como decía antes, son 17 establecementos, que son os seguintes: Bar Galicia, o Delicatez, o Bar Estopa, o Galipixa, o Goyas, La Botellería, La Bugalla, La Lira, La Solana, Mareta, Náutico, o Alén, o Indiano, o Queimada, o Restaurante Mariñeiro, el Rincón del Gordo e o Rosalar. Insisto, quero agradecerles especialmente a súa participación, porque, bueno, estamos a facer casi unha proba piloto de cara máis ao Brao. É de agradecer contar coa súa colaboración.
Están en ello, poco a poco. Se va caminando, la verdad es que poco a poco, es verdad que nos cuesta. Estamos andando el camino pasito a pasito, de verdad. Pero al menos ahora parece que andamos hacia adelante. Y siempre, si se anda hacia adelante, pues a uno le entra un poquito más de ganas de moverse, ¿no? Y un poquito más de optimismo. Por ejemplo, Feijóo ha dicho en esta misma jornada de hoy que la situación de la pandemia de COVID en Galicia es de relativa estabilidad, más o menos lo venimos viendo, y ha defendido que este momento es crucial y que la comunidad está a punto de sortear la cuarta ola. Lo de sortear es que la estamos esquivando, o eso parece. Hay otros sitios donde sí que ha habido una cuarta ola, sí que han tenido bastantes casos. Aquí hemos tenido algún pequeño repunte. En La Mariña hemos tenido algún pequeño repunte. Estos municipios, Barreiros, Trabada, Ribadeo, también algo en Burela, algún casito en Viveiro, pero son ligeros repuntes. No se pueden denominar como cuarta ola. Y parece que estamos en ello, caminando poquito a poco, haciendo pruebas. Ya saben ustedes que durante el mes de mayo se va a realizar también alguna prueba piloto para ver si se puede recuperar el ocio nocturno. Se recuperaría, pues a lo mejor hacia mediados de junio, pero se va a empezar a hacer esa prueba. Y queremos saber también cómo está el tema de los restaurantes. Ya saben que a partir de ahora los restaurantes que tengan el aparatito de medir el CO2 y además el control de clientes pueden dar cenas y demás. Así que nuestro compañero Baruc Domínguez nos pone en contexto de la mano de un restaurante de Ribadeo, que es La Solana.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Hablamos de cuestiones relacionadas con la pandemia, no solamente sanitaria, sino también económica y social. Y precisamente uno de los sectores más afectados en los últimos meses ha sido el de la hostelería y la restauración. Hoy nos acercamos a un restaurante de aquí, de Ribadeo, para conocer cómo están trabajando. Nos acercamos en concreto hasta La Solana y hablamos con su propietario y cocinero, José Blanco Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis adaptándoos un poquito a todas estas restricciones que además os cambian semana a semana con las reuniones del comité clínico? ¿Cómo estáis trabajando ahora mismo en el restaurante?
Bueno, pues como dices, nos vamos adaptando, ¿no? Poquito a poquito. Vamos cogiendo en principio casi siempre las medidas según se van abriendo, pues vamos, digamos que vamos adaptándonos a todas, usándolas todas, ¿no? Cuando han dejado abrir para comida para llevar, fuimos los primeros también en preparar para llevar, después para abrir todos los días y, bueno, pues así como dices, poco a poco. Y, bueno, ahora sí que hemos esperado un poquito hasta que se ha aclarado un poquito y, bueno, unas semanas hasta abrir por la noche, ¿no? Y tenemos contado empezar el día 1, por ejemplo, para, bueno, ya que tenemos ese fin de semana con algún festivo y comienza el mes, pues era el primer día que abramos por la noche.
Decías que hasta el día 1 de mayo, además coincidiendo con un día festivo, pues no habéis decidido abrir pues el servicio de cenas. Hemos visto también otros restaurantes de la zona, de la comarca, que sí que han abierto pues antes, ya desde el momento en que se decidió abrir. No sé cómo os afecta a vosotros, qué tenéis que hacer para asegurar pues un control de esas cenas. Sabemos el control de aforos, los horarios con cita previa, el tema de los medidores de CO2. No sé qué es lo que más cuesta de adaptarse a todas estas medidas.
Bueno, en principio no cuesta mucho porque, bueno, algunas de las medidas que tenemos, como esa de la cita previa, ya estamos trabajando con reserva, principalmente todo, y incluso este verano, que nunca hacíamos reserva, pues digamos que instauramos la reserva y unos turnos de comedor pues para evitar digamos, la afluencia masiva de gente allí en el restaurante, ¿no? Preguntando o, bueno, esperando por mesa. Entonces, digamos que con reservas se está trabajando. La lista de clientes también se está tomando, aunque sea al mediodía, pues en algún momento, pues es un momento puntual y tenemos que informar a los clientes, pues nos quedamos siempre con el nombre y la reserva de la mesa, el número de teléfono, aunque bueno, ahora tiene que ser un poco más extensa esos datos que tenemos que coger. Pero bueno, digamos que no nos cambia mucho y bueno, pues el medidor de CO2, que ya lo tenemos allí en el restaurante preparado para usar en cuanto pueda y en cuanto tengamos que usarlo, pero bueno, ya ahora estamos haciendo pequeños controles y bueno, pues viendo cómo funciona, ¿no? Para, bueno, tenerlo un poquito listo para cuando estemos por las noches.
Ya veíamos el año pasado cuando empezaba la desescalada y podíamos pues vivir un poquito mejor ahí en esos meses ya de primavera, verano, que vosotros ya eres de los primeros también en aumentar esas medidas, esa desinfección de los platos, de los cubiertos, de las mesas, y supongo que seguimos también con esa línea, aparte de las medidas que tenemos actualmente, pues esa parte que ya es de todo el control que ya llevabais en los últimos meses, pues seguir adelante con ello, ¿no?
Sí, pues bueno, fuimos haciendo pequeños cambios, ¿no? Por ejemplo, bueno, decías en referente a la vajilla, pues dejamos de usar, aunque tenemos una mantelería de tela que siempre, bueno, pues, que, bueno, se ha lavado, por supuesto, de forma industrial y siempre teníamos, pues hemos hecho pequeños cambios como pasarnos a unos manteles, de, aunque sean de calidad, pero desechables, ¿no? Mantel, servilleta, para, bueno, pues, bueno, para ir dando esos pequeños cambios, ¿no? Y, bueno, pues con las desinfecciones que se hacen continuamente y, bueno, pues entre clientes, bueno, con todo ese tipo de controles, y algunas cosas pues a lo mejor pues han venido para quedarse ya, bueno, pues para siempre.
A nivel de la comarca de Amariña y en especial de la localidad de Ribadeo, hay que hablar, por supuesto, del no contacto entre nuestros vecinos asturianos. No sé cómo se está afectando también a vosotros, porque seguramente, y ya no seguramente, porque lo sabemos, pues ese contacto necesario entre ambas comunidades pues es muy notable pues en la vida, el comercio, la restauración sobre todo, y supongo que lo estáis notando mucho estos últimos meses, ¿no?
Sí. Bueno, mira, aquí, por ejemplo, Ribadeo se hacen pequeñas encuestas o nos suelen preguntar, ¿no? Pues para tener una idea del centro comercial abierto, de cómo nos va, ¿no? Y digamos que, bueno, cuando se hace la referencia general, pues es que estamos en la mitad aproximadamente, ¿no? Un poquito arriba abajo, supongo cada uno, estamos en la mitad. Y bueno, siempre viene coincidiendo también con nuestra situación, ¿no? Entonces digamos que el trabajo pues ha bajado a la mitad o un poquito menos en estos meses también de invierno, que son un poco peores de lo que sería normalmente. Aquí justo el no poder venir gente de Asturias, pues yo creo que nos afecta bastante, porque bueno, pues es que estamos muy cerquita y es una forma de que los que están en Asturias, cuando te vayas a dar una vuelta, pues cambies de comunidad, ¿no? Tenemos clientes fijos que vienen todos, bueno, gente jubilada de Gijón, de Oviedo, que conocidos, que ya son conocidos de la casa, que bueno, pues cada dos semanas, claro, tienen su mesa reservada y que bueno, pues hace meses y meses que no les vemos ahora.
Y ya para finalizar, hablar de futuro es complicado, pero nombrabas al Centro Comercial Aberto, a Cisa, pues hablando con su gerente y con su presidente, pues dicen que uno de los objetivos, o el objetivo fundamental ahora mismo, es salvar el verano, ya con la vista puesta en este próximo mes de mayo, como nos decías ya tú, y no sé cómo veis estos próximos meses.
Pues la verdad que lo deseamos y lo necesitamos, ¿no? Yo creo que es, no sé, o sea, imprescindible, vamos, es que no podemos pensar otra cosa, porque bueno, si no tenemos este verano, pues es completamente inevitable que cierren los negocios, porque es que sería una catástrofe, ¿no? Entonces, bueno, un poco mejor, un poco peor, yo creo que, bueno, si puede ser como el año pasado, ya estaría bien, sería un éxito y bueno, menos de ahí, sería un desastre completo para todos, porque es que llevamos un más de un año y medio, o camino del año y medio, y ya, bueno, perder las Semanas Santas, que son momentos puntuales de bastante facturación, sí, y muy importantes para llegar al verano, para ese empujoncito para llegar al verano, pues nos hemos perdido muchos momentos de esos, y es que el verano es imprescindible. El que hubo el año pasado, así con restricción, fue lo que nos dejó seguir un poco adelante y, bueno, aguantar todo este invierno. Si no tenemos el siguiente, pues sería un desastre total.
pues ojalá que se cumplan los mejores deseos para estos próximos meses. José Blanco Muñoz, propietario, cocinero del restaurante La Solana de Ribadeo, recordamos esa noticia, ese dato, que a partir del 1 de mayo vuelve el servicio de cenas a este restaurante tan importante de la localidad y también, por qué no decirlo, de la comarca de Amariña. Muchísimas gracias por atendernos y, como decíamos, los mejores deseos para los próximos meses.
Muy bien, gracias a todos vosotros. Gracias.
Ahí estamos caminando y con banda sonora, ya ven ustedes. Poquito a poco se va mejorando la situación y luego también, bueno, con alguna que otra alerta o llamada de atención este fin de semana desde el Principado de Asturias, decían ojito con los jóvenes. Ojito con los jóvenes en materia de coronavirus, porque, bueno, parece que últimamente los casos o la mayor parte de casos que están apareciendo de contagios son entre personas jovencitas y están estableciendo medidas conjuntas para ir directamente a concienciar y ayudar a esos sectores. Así lo decía el consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo Fernández.
La Dirección General de Salud Pública también trabaja en la sensibilización a la población más joven desde el principio y está en contacto con las corporaciones municipales y los consejos de juventud. Como decía antes, los técnicos de esta Dirección General ya se han reunido con varios ayuntamientos para establecer estrategias y proyectos individualizados, ya que las actuaciones han de adaptarse a la realidad de cada municipio y de su población también en estos nuevos momentos.
Pero ojito, porque también es cierto que es la población que en estos momentos no es ni siquiera objetivo de vacunación, al menos por ahora. Suponemos que le llegará el turno, pero más adelante los objetivos de vacunación están entre los 60, 65, 65, 69, 70, tal, y los jóvenes a lo mejor pues no pueden bajar la guardia en este instante porque ellos todavía no están vacunados. No es que sean un grupo de riesgo porque después les vaya a afectar más o menos, o al menos no necesariamente, pero sí a lo mejor tienen más posibilidades ahora de contagio, que tengan más cuidado. Son 8 minutos los que faltan para las 2 de la tarde y seguimos hablando de muchos otros temas que marcan la actualidad en este día. Miren, este fin de semana se celebraba en la localidad de Trabada el segundo aniversario de la residencia. Costó mucho ponerla en marcha. Siempre poner en marcha una residencia es complicado, se encuentra uno con trabas en el camino, pero finalmente fue posible. Y este fin de semana lo celebraban con los mayores, con un grupo de música. También pasaba por ahí la alcaldesa, quien estaba muy contenta de verles alegres. Mayra García.
Pues a verdade é que onte foi un día pois de ledicia. A verdade é que a música, pois eu sempre digo que alimenta a alma, é que alegra a vida. E a verdade é que así estaban os maiores, non? Onte pois decidimos facer un pequeniño acto porque evidentemente pois aínda estamos con certas limitacións, pero bueno, ao estaren vacinados xa os maiores e os traballadores, pois a verdade é que non quixemos deixar pasar a oportunidade. Fai un ano non pudemos conmemorar o primeiro aniversario e onte quixemos acompañalos nun día tan especial como é o aniversario pois do seu novo fogar, que é o que quixemos tamén dende a Diputación e dende o Concello de Trabada. Quixemos establecer un sistema donde primase, sobre todo, pois a calidade asistencial dos nosos maiores, xa que entendemos que a vellez pois é unha etapa máis de vida e non se debe ver como unha etapa de abandono, non, senón todo o contrario, unha etapa máis na que disfrutar e na que sentirse cuidados e queridos e estimados pois pola familia, polas personas que os cuidan e que comparten o seu día a día e, polo tanto, o seu fogar. Así que, bueno, a verdade é que nos sentimos pois eso, moi moi contentos de poder disfrutar de ese momento, pois con un concertazo que, como sempre nos fan, a banda Son Se Soños, que a verdade teño que decir que tanto rapaces e rapazas que forman parte dela como o seu director pois sempre están aí para colaborar con nós cando temos actos tan especiais como foi o do seu día homenaxe á antiga banda de Vidal ou onte pois esta pequena festa que quixemos compartir pois co que foron o noso pasado pero que aínda son parte tamén importante do noso presente, do presente de Trabada.
E a ser ese pasado e del que se trae uno al presente las tradiciones son los que mejor hacen, por ejemplo, la enfariñada. Saben que la enfariñada es el plato típico de Trabada y hace unos añitos, 3-4 añitos, lo volvieron a poner en valor creando su fiesta gastronómica, que es la fiesta de la enfariñada. Va a ser este fin de semana y los maestros de la enfariñada, de cómo se hacen y además protagonistas de la promoción de la misma, son los mayores porque lo han elaborado, les han grabado y así hacen la promoción de esta fiesta este año. No se puede hacer la gran fiesta como aquellos años con su carpa y con la degustación y las mujeres cocinando que estaban tan bien allí todas al pie de la sartén. No se puede hacer en este momento, eran todas vecinas y mujeres de asociaciones, pero al menos pues, los mayores se han dedicado a realizar ese plato típico de Trabada y con ello se promociona la fiesta.
Pues sí, de feito, hoxe por la mañá volví na residencia e nada, preguntábanlles así desde a entrada porque non entrei porque evidentemente as restriccións pues sí, as teñen tamén para as visitas das súas familias. Eu tampouco entendo que deba entrar, pero sí, os saludei desde a porta e a verdade é que estaban super contentos despois do día de onte, levantáronse cantando, me dixeron por la mañá e hoxe, pois sí, iban a gravar pois como se cociña a enfariñada, que caen mellor que eles para decirnos como se fai o noso plato máis típico que dende fai, pois, 4 anos empezamos a exaltar. Trabada daquelas non contaba con unha festa gastronómica e creíamos que era importante por dúas razóns. A primeira, pois, evidentemente, por exaltar o noso plato máis típico, e a segunda, porque dada a boa acollida que estaban a ter calquera festa gastronómica en concellos limítrofes, pois entendíamos que era un aliciente máis para que visitantes pois, se acerquen ao noso povo e a disfrutar da nosa gastronomía. Non? Así que a verdade é que a plaza hoxe estaba baleira e daba unha pouquinha de mágoa vela así, non? Rememorando sobre todo pois a verdade, a boa acollida que tuvo nos 2 anos que pudemos celebrala, pero agardamos pois eso, este ano a facemos cos nosos maiores e para o ano pois agardamos poder farcela e compartila pois con todos os veciños e visitantes.
Este año no la hay, pero los protagonistas, los mayores, que son los que mejor saben hacer la enfariñada, que al fin y al cabo es un plato tradicional. Un alto en el camino.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues esto a pensar, no barato e sinxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Muebles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os muebles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amueblar.
En Muebles Folgueira foi toda moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Muebles Folgueira para pagar. ¿E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Muebles Folgueira ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Muebles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Muebles Folgueira axúdanche a aforrar.
Mira, Pepe, has visto como se pusieron las materias primas. Ya no sé ni qué darle de comer a las vacas. A ver, enviando mensaje... Uy, ya hay respuesta.
Hombre, pues la verdad, mira, yo viendo cómo se ponen las cosas, cómo está el tema, yo lo tengo muy claro. Quiero producir el forraje de calidad. Yo siembro Decal.
Pues sí, ganadero, si la cosecha no quieres arriesgar, maíz Decal tienes que sembrar. Más información en decal.es. Decal, con K y acabado en B.
En estos últimos 2 minutos nos acercamos hasta Burela. Hay varios asuntillos por ahí. Por una parte, esta mañana se firmaba el protocolo Polo Bo Trato a Infancia y en concreto se homenajea el comportamiento ejemplar de todos los niños de España que tuvieron el año pasado por estas fechas, ya saben, durante el confinamiento domiciliario. Y es que lo hicieron no bien, sino requete bien. Vaya paciencia, le echaron también los niños, lo llevábamos peor los mayores. Y hablamos además en Burela, en este caso, de la parte negativa. Quejas municipales. Los populares denuncian que el alcalde Alfredo Llano incumple otra vez la ley porque no responde en plazo a un requerimiento de la valedora do povo. Nos lo explica el portavoz popular Manuel Rouco.
Seguimos pendentes de que responda ao requerimiento do valedor do povo. Xa lle fixo en 2 ocasións de por que o ano pasado todas as solicitudes que dende o Grupo Municipal Popular lle fixemos de documentación que figura no Concello, referido a facturas impagadas, a demandas que hai contra o Concello, etcétera, non se nos fora facilitada. e ainda non respondeu. Cando é obligatorio por lei. A opacidade sigue sendo a marca do señor Llano durante este mandato. Mentiras públicas continuadas, ausencia de diálogo constructivo coa xente, non se reúne coas asociacións, no, xa non con nós, senón coas asociacións.
Pois aí queda a crítica de los populares, afirman que o informe que piden está relacionado con unha denuncia del Grupo Municipal Popular a principios deste año que hai falta de transparencia. Un apunte para terminar, el PP critica el abandono de la Escuela Hortofrutícola de Obradoiro e insta al Gobierno Provincial a retomar un proyecto en el que la Diputación invirtió 270.000 euros. Continuará informado la sintonía de Copete. Quedas con Mediodía y Antonio Raiz a las 2:20 más información local.